En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La exhortación apostólica Querida Amazonía del Papa Francisco expresa el amor del Papa por esta región. Expresa sus sueños, sus deseos por el cuidado y la protección de la casa común y los pueblos originarios. Sueña con una Amazonía que nos compromete a todos en la defensa de los derechos de los más pobres. Sueña con una Amazonía que preserve su riqueza cultural con comunidades cristianas capaces de encarnarse en la región. El secretario general de Cáritas Internacional, Aloysius John, afirmó que los cuatro sueños que expresa el Papa es como la hoja de ruta para la acción caritativa en todo el mundo. Querida Amazonía confirma la acción llevada a cabo hasta ahora por Cáritas y al mismo tiempo desafía a toda la familia de Cáritas. La exhortación muestra claramente que el cuidado del medio ambiente y el cuidado de los pobres son inseparables. Para Cáritas, afirma, el cuidado de la persona está en primer lugar a través de la presencia y la proximidad a quienes sufren pobreza, injusticia, exclusión y opresión. Cáritas Internacional, dice el secretario general, se ha comprometido desde hace años a salvaguardar el santuario de la biodiversidad, es decir, abogando internacionalmente para abordar las causas y consecuencias del cambio climático y sensibilizando a las personas hacia la adopción de un estilo de vida sostenible, respetando el medio ambiente. En este contexto, recuerda el secretario general que desde 2007, en todos los estados de la Amazonía brasileña, el trabajo de Cáritas tiene como objetivo principal hacer que las comunidades locales sean protagonistas de su propio desarrollo. La exhortación Querida Amazonía, en realidad, tiene un valor universal y ciertamente guiará a la familia de Cáritas, afirma John, a abordar situaciones similares en otras regiones del mundo. Esta exhortación apostólica nos invita a renovar el compromiso con la encíclica Laudato Si, cuyo quinto aniversario se celebra el próximo mes de mayo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, verás que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que todo el mundo conoce por CEAR, nació en 1979, o sea que ya tiene a sus espaldas 41 años de experiencia. Defiende el derecho de asilo y refugio y los derechos humanos en sí mismos, apoyando y promoviendo el desarrollo integral de las personas que llegan a España, en este caso huyendo de conflictos bélicos y de violaciones, justamente de esos derechos humanos pisoteados. Y, naturalmente, también a las personas que vienen en busca de asilo. Esta defensa no es solo a refugiados, apátridas, inmigrantes, cuentan también en este capítulo al que se extiende la acción de CEAR. En estas cuatro décadas han trabajado permanentemente en la defensa y la promoción del derecho de asilo, convirtiéndose en una de las ONGs de referencia en este trabajo en concreto, que ahora está muy de moda, pero hace 40 años no tanto. Bueno, pues nuestra invitada es Paloma Favieres, que es portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estos 41 años de experiencia, bueno, han sido el motivo más que suficiente para convertirse en un referente en la sociedad española en materia de solicitantes de refugio, porque ahora hay muchas ONGs y fundaciones dedicándose a esto, pero al principio ustedes eran los pioneros, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos esa suerte, ¿no? Tuvieron las personas que nos han precedido en la constitución de la organización de ser pioneros, de aportar a esa primera ley de asilo en un marco más difícil que el de ahora, o quizá ahora habría que me desdigo, quizá en un marco más sencillo porque en aquel albor del inicio de la democracia era más fácil unir las voluntades políticas de todos los grupos que estaban presentes entonces, porque nació así del consenso de todos los grupos, Y a lo largo de estos, como dices bien, casi ya 41 años que haremos en el mes de mayo de este año, pues hemos pasado por situaciones muy distintas y hemos atendido a personas en situaciones muy distintas, ¿no? O sea, uh-huh. siempre decimos, el objetivo es que desapareciéramos, ¿no? Que es un clásico de las organizaciones que nos dedicamos a esto. El objetivo es que desapareciéramos, pero lamentablemente parece que no solo CEAR, ¿no? Sino todas las entidades son cada vez más necesarias.
Más necesarias que nunca, recordarás, sí. Pepe, porque ha pasado por estos micrófonos, pasó por estos micrófonos en numerosas ocasiones a Juan María Vandrés, que era uno de los pioneros de CEAR. Bueno, ciertamente son cada día más necesarios. Precisamente uno cuando empieza a leer la cantidad de personas que se están jugando la vida todos los días por llegar a España, muchas veces como simples personas que buscan un futuro mejor, pero muchísimas más veces en búsqueda de esa protección que les preste un Estado amigo. Pero no sé hasta qué punto este Estado, o sea, España, es amigo de estas personas que buscan refugio y asilo, porque no parece que se conceda mucho refugio ni mucho asilo.
Pues no, la verdad es que es verdad que las cifras han ido creciendo a lo largo de estos años. Este año, el 2019, ha batido récord en solicitudes y yo creo que nos vamos a mantener en esa misma línea en el 2020, pero España este año apenas ha concedido solo un 5% de protección, ¿no? Este es un dato que el Ministerio del Interior no se siente cómodo cuando lo hacemos el análisis, pero es la,
no, pues
es la realidad.
Está ahí, si está ahí, ustedes está no ahí. Están haciendo más que decirlo.
Y entonces, bueno, pues el objetivo, y vamos a pensar en positivo, que ya le hemos trasladado al Ministerio del Interior, es que hay que ampliar ese margen de protección, porque sinceramente pensamos que hay margen para ampliar la protección. No hay todavía muchas personas procedentes de Centroamérica que viven de la violencia de las maras, de los grupos organizados a los que el Estado, sus estados no pueden darle una protección efectiva, que ahí tenemos bastante margen. Tenemos también margen en valorar, por ejemplo, muchas razones humanitarias para gente en situación de extremísima vulnerabilidad, por ejemplo, las personas que fueron rescatadas por el Aquarius, que ahí tenemos una batalla constante con Interior, porque desde luego el impacto que ha dejado el paso por Libia en sus cuerpos y en sus mentes, yo creo que son merecedoras, si no cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra, al menos de un permiso por razones humanitarias, sobre todo teniendo en cuenta que España, desde nuestro punto de vista, no solo ofreció un puerto seguro, sino protección a estas personas, ¿no?
Claro, porque ¿qué diferencia hay entre los que solicitan asilo, uh-huh. si es que la hay, y los que solicitan refugio?
No, ahora ya en la práctica ya no hay diferencia. Eso es, la gente solicita, las personas solicitan protección internacional de acuerdo en un marco de la ley, de una ley que tenemos, la ley de asilo, y ahí las autoridades pueden, finalmente el gobierno, porque es una comisión interministerial, decide si les otorga el estatuto de refugiado, si en aquellos casos en los que no tienen una persecución individual pero huyen de un conflicto bélico, dígase Siria, dígase Yemen, pues existe la figura de la protección subsidiaria, que también protege frente a la no devolución. Y luego hay esta propuesta que es, vale, no cumples, no vienes de un país en conflicto, no tienes un motivo concreto de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o grupos de ese determinado, pero te encuentras dice la ley exactamente, por razones humanitarias, se aconseja, en ese caso el nivel de protección es menor, porque es solo un permiso de un año de trabajo y residencia, que es el que nosotros venimos peleando con Interior desde que rescatamos y acogimos a las personas del Aquarius.
Ya. ¿Y a qué atribuyen la reticencia del gobierno español a dar o a analizar y con cierta agilidad cada caso?
Pues mira, yo creo que el Ministerio del Interior ha tenido un incremento tan exponencial que no ha sido capaz, o sea, ante una falta de recursos humanos, materiales, etcétera, no ha sido capaz desde mi punto de vista de dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque el objetivo, ya está aquí la comisaria Johansson de Interior, estuvo aquí esta semana y tuvimos la ocasión de reunirnos con ella en ese objetivo, porque a nadie se le escape que las decisiones en materia de asilo son cada vez más compartidas con los restos de los Estados miembros. O sea, se escapan ya prácticamente de la decisión de un gobierno de turno, ¿no?
Claro.
O sea, estas Estas diferencias en los ratios de protección, Europa la media es del 30, España del 5, eso es una disfunción en el propio sistema español, porque hay una normativa europea común, un sistema europeo común de asilo, de tal manera que debería, y una directiva que debería dar lo mismo si tú solicitas protección en Alemania o solicitas en España. Y a todas luces vemos que hay una diferencia importante en términos de protección, ¿no?
¿Y
entonces,
puede...
el objetivo... Sí, disculpa, sí.
No. Que, entonces, ¿no tienen más remedio que acudir a ustedes y a organización como la suya?
Bueno, es que es muy importante que acuden a CEAR o a organizaciones que también hacen el mismo trabajo que nosotros, ¿no? Porque está bastante... Yo tengo ya en todos estos años de experiencia, las personas, la asistencia jurídica, sobre todo, en términos de protección internacional, es muy específica. Es decir, hay todavía pocos profesionales del derecho formados en protección internacional. Eso es evidente, porque en un momento dado, hace 10 años, había 3.000 solicitudes de asilo, ¿no? Luego, había en la abogacía estaba todavía poco formada. Esto ha ido avanzando a lo largo de estos años, pero todavía, y me incluyo, nos queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo por eso que comentábamos antes, porque el contexto europeo es determinante en nuestro marco legislativo y lo va a ser cada vez más, porque se tiene que aprobar en marzo, parece ser en marzo, abril, un nuevo pacto de migración y asilo por parte de la Comisión Europea y el proyecto legislativo que salga de ahí tiene que ser aplicado por el Gobierno de España. Luego, no solo tenemos que formarnos en nuestra ley nacional, sino que tenemos que salir un poco de nuestra burbuja y tener en cuenta, mira lo que está pasando ahora con los agricultores en Bruselas,
sí,
es
sí.
Decir, es que la política ya no se juega aquí.
Sí, sí, claro, esto es lo que pasa cuando perteneces a un club.
Eso es.
Iba a decir un club selecto, bueno, a un club más amplio, digamos. Bueno, lo que está claro es que hace falta voluntad política, profesionales para que den soluciones y fondos para poder mantener una organización como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Paloma, muchísimas gracias por aportarnos esta experiencia y estaremos sobre la pista de todo lo que va pasando.
Muchísimas gracias a vosotras por el interés, siempre.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a Paloma Favieres, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ella tenía un secreto.
Tener un hijo no es solo un cambio. No puedo hacerlo.
Él, un pasado oculto.
Iba camino a una conferencia de prensa. Todo ocurrió tan deprisa.
Encontrarse fue lo mejor de sus vidas.
Estoy sin Blanca y sola.
Sola. Las cosas cambian.
Bella, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con el lema La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente. Y esta misma semana ha tenido lugar una sesión de formación sobre la instrucción Cor Orans como aplicación de la Constitución Apostólica Buscar el Rostro de Dios, sobre la vida contemplativa femenina y una jornada académica de formación teológica para la vida contemplativa Sapientia Amoris. Lourdes Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada, que hoy nos acompaña y nos comenta estas jornadas. Lourdes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El día de la jornada nos ponía a María como alentando nuestra esperanza. Los consagrados participan también de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente como el nuestro, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo, llevan el testimonio de su vida, su labor misionera y el apoyo de su oración, que esto es lo más específico, bueno, es de todos, pero lo específico de la vida contemplativa.
Y así, de esta manera, las almas consagradas anuncian que el mal no tiene la última palabra, porque el bien es más fuerte que el mal.
Efectivamente, sí, nosotros que hemos recibido la fe en Cristo y por tanto ya somos salvados, estamos salvados, no nos dedicamos a proclamar con alegría esta noticia y esta esperanza, pues mal haríamos en este mundo. Claro. Realmente los consagrados tenemos una función muy especial, los cristianos en general.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es la instrucción Cor Orans?
Bueno, yo creo que es un documento que para muchos pues no es conocido porque es muy específico. Es un documento muy específico para la vida contemplativa femenina. Y es una instrucción apostólica de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Uh-huh. ¿En qué consiste esta instrucción? Bueno, cuando el Papa, en su magisterio, escribe, da a la Iglesia Universal una constitución, que es un documento siempre del magisterio pontificio, después esta constitución tiene que ser aplicada en el ámbito que corresponda. Entonces el Papa Francisco ha dado a la vida contemplativa femenina una constitución apostólica que se llama Vultum Dei Querere y, por tanto, correspondientemente, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica tuvo el encargo de llevarla a la aplicación práctica y lo hizo a través de esta instrucción que se llama Cor Orans, Corazón Orante. ¿A qué va dirigido esto? Pues a regular, a poner, a innovar en lo que sea necesario, a dar las líneas de actuación para que la vida contemplativa hoy se adecue a las necesidades de la Iglesia, a las necesidades de su propia vocación y pueda hacer este servicio para el cual han recibido una vocación carismática muy específica.
Pero entonces, ¿solamente está dirigido a la vida contemplativa femenina?
Sí, 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 es exclusivo. Y algunos estarán pensando, ¿y por qué femenina?
Eso iba yo a preguntar también.
Claro, claro.
¿Y qué hacemos con los varones?
Es que el tema está en que los monasterios femeninos, bueno, el tema este es muy largo, ¿no? Entonces voy a intentar ser lo más breve y espero que clara posible. Los monasterios femeninos son monasterios que tienen una autonomía propia. Se llama monasterio sui iure. Y esto quiere decir que cada uno de ellos tiene una superiora mayor, una abadesa o una priora al frente. Y después los monasterios que son de una misma familia carismática, dominicas, cistercienses, benedictinas, se agrupan entre sí formando un tipo de federación, asociación, tiene diferentes denominaciones según el grado de vinculación, para poder ayudarse y complementarse en el desarrollo de su vocación. Bueno, en cambio los monasterios masculinos ya nacieron como congregación propiamente dicha, ¿no? Para así entendernos. Sí. Es decir, que ellos están ya unidos bajo la autoridad de un superior mayor, que es el superior general, el prior general. Entonces, digamos que la estructura es distinta, no es que se quiera separar los femeninos de los masculinos, sino que tienen una estructura distinta por la cual lo que se trataba ahora es de dar un contenido actualizado al tema de la federación, de la asociación, de la congregación monástica. Uh-huh. ¿En qué órdenes? Pues en el orden de la organización, de la formación, de los servicios mutuos que se pueden hacer, por necesidades que tengan los monasterios individuales, etcétera, ¿no? No sé si me he explicado suficientemente.
Sí, perfectamente, perfectamente. Sí. ¿Y cuáles son las líneas marco de esta instrucción Cor Orans?
Bueno, las líneas marco son bastantes, ¿no? Porque ciertamente, sobre
Dinos
todo...
Dinos las más importantes.
Sí, 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 la más importante son varios elementos los que tocan, ¿no? Que van directamente a hacer posible que la vida de las monjas sea una vida contemplativa. Entonces, ¿qué ayuda a esto? Pues la forma de oración, el tipo de clausura, la formación que tienen y el tipo de, digamos, ayuda, que en el lenguaje propio se diría vigilancia, ¿no? Quien está atento, quien vela, vigilancia de los correspondientes superiores mayores, que en este caso pues puede ser o el obispo diocesano o el superior de la congregación hermana, el superior masculino, sí. o la presidenta de la federación o de la asociación, de la congregación. Bueno, todo esto es muy técnico, pero quiero decir que las líneas marcos están en este orden de regulación de la propia vida y con especial énfasis a la vida de clausura, por tanto, si pueden tener o no algún tipo de actividad externa y cómo viene regulado, la oración y la formación.
En cualquier diócesis, el obispo diocesano es el último responsable de todo lo que ocurre en su diócesis. ¿También de estos monasterios contemplativos femeninos?
El obispo, como pastor de la diócesis, es el que va al frente y tutela pues toda la vida de su propia diócesis, ¿verdad?, de su territorio. Ahora bien, en la diócesis, por ejemplo, para que me pueda yo explicar bien, pues existen institutos religiosos de vida activa, los que decimos así, por ejemplo, pues no sé, un colegio de los salesianos o una comunidad jesuita, ¿no? Y esos institutos, ya de una larga historia, están sujetos directamente a la autoridad pontificia. Son institutos que se dicen que tienen una exención. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que no tienen vinculación con el obispo de la diócesis? No, no es eso. Sino que tienen una estructura interna que regula los propios superiores de los institutos, tienen una vinculación al sumo pontífice, es decir, al Vaticano, como instancia a la que tienen que dar cuentas de lo que es su vida y su misión, pero están vinculados al obispo diocesano en lo que se refiere a la acción pastoral y, bueno, en primer lugar, a la presencia en la diócesis y todo lo que es la coordinación de la vida pastoral. Esto se entiende, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues entonces, haciendo un paralelo, ¿qué sucede con los monasterios de monjas? Pues los monasterios de monjas, según el tipo de agrupación que tengan entre sí, como acabo de decir, que esto ya es una terminología canónica en la que ahora pues creo que no conviene entrar, pero para decir, habría dos clases. Unos que deciden que sea el obispo diocesano su último referente y otros que deciden que su último referente sea otro, que puede ser una presidenta de congregación o puede ser un superior mayor de la familia masculina, de la familia hermana.
Perfectamente, bueno, claro.
En el caso, voy a especificar, si me permites, todavía
sí,
una cosa.
Sí, pero brevemente ya.
Sí, en el caso de que el obispo diocesano no fuera el último superior a nivel jurídico, siempre lo es a nivel pastoral, como lo puede ser, lo es de hecho de todos los bautizados.
Sí, ¿eh?
Eso es.
Una nota breve también. En la jornada académica, la reflexión se centró en los santos padres, ¿verdad?
Bueno, Sapiencia Moris es un plan de formación teológico para la vida contemplativa que ya lleva bastantes años en marcha y esta era la presentación del texto número 12 que está dedicado a la patrística. Y de hecho, pues ya hemos llegado al Ecuador. Bueno, hemos publicado 14 libros ya. Lo que pasa es que esta asignatura era una presentación monográfica y está dedicada a los santos padres que son fundamentales en la vida y en la liturgia de la Iglesia y en concreto de la vida contemplativa.
Ya. Y en muchos aspectos los escritos de los santos padres aportan también una pedagogía de la fe, ¿no?
Bueno, ellos son, digamos, los que nos han transmitido más directamente la fe de la Iglesia. De hecho,
claro.
Pues nuestra fe se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿no? Entonces ellos son los que nos ayudan a entrar en la verdadera línea eclesial, eclesiástica.
Muy bien. Pues Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada, gracias por hacernos estas aclaraciones, estas aportaciones para entender un poco mejor lo que es la vida contemplativa, los monasterios y sus responsables. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.